Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hace 50 años Chile tomó una decisión audaz: mirar la pobreza de frente, medirla con rigor y actuar en consecuencia. El mapa de la extrema pobreza no fue un gesto académico ni un ejercicio de buena conciencia. Fue una herramienta que obligó al Estado a priorizar, focalizar y hacerse cargo de los más vulnerables con políticas concretas. Medio siglo después, la pregunta ya no es qué tan lejos hemos llegado, sino cuánto hemos olvidado el camino. El contexto actual, por cierto, no invita al optimismo. Crecimiento económico débil, déficit fiscal persistente, programas sociales que se multiplican sin necesariamente llegar a quienes más lo necesitan y una política pública que con demasiada frecuencia confunde buenas intenciones con buenos resultados. En ese escenario, los 50 años del mapa de la extrema pobreza no son una efeméride para discursos complacientes, son una advertencia. En ese marco, el Instituto de Libertad y Desarrollo y la Fundación Miguel Kast ponen sobre la mesa una reflexión que resulta oportuna: la experiencia de entonces como guía práctica para el Chile de hoy. No como dogma, sino como recordatorio de algo elemental, aunque hoy parezca olvidado. Sin diagnóstico serio, no hay política social eficaz. Y sin empleo, educación y crecimiento, la pobreza no se supera, se administra. A 50 años de ese esfuerzo fundacional, vale la pena decirlo sin rodeos: el país ya supo cómo reducir la pobreza de manera sostenida. Lo verdaderamente complejo, al parecer, es recordar que las soluciones estructurales exigen rigor, foco y coraje político. Exactamente lo que Chile fue capaz de hacer hace medio siglo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Buenos días, miércoles 17 de diciembre, 10 de la mañana con 15 minutos, y ya como todo día, miércoles, me acompaña mi co-conductora Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás, Cristi?
¿Qué tal, querida Connie? ¿Cómo vamos? Bastante bien hoy día. Se siente, esta semana se ha sentido todo como más...
Como que anda como bien así, sí, ¿no? Anda como buen genio.
Sí, como que andamos más felices. Uy, la marraqueta está más rica, la paltita está más rica. Algo pasó. ¿Qué pasó?
Algo pasó. Oye, pero tengamos una reflexión respecto a eso, porque yo sé que, bueno, ayer estuviste sin filtro y he estado también dando hartas opiniones en varios foros, pero ¿qué reflexión te da en el fondo lo ocurrido el día domingo?
A ver, yo creo que lo que pasó el domingo... Tiene varias aristas, ¿no? Y una de las primeras es que a mí me gustaría destacar que hay dos números que son importantes aquí, ¿ya? El primer set de números que es importante es el 58-41, ¿ya? 58% de los chilenos decidieron una opción de cambio, una opción obviamente mucho más alineada hacia las ideas de la derecha, y una opción que... destaca el orden, el crecimiento económico, la tranquilidad, la prosperidad, cuando hace 5 años nos estaban vendiendo la pomada de que el decrecimiento era lo mejor que nos podía haber pasado, que Chile era plurinacional y multicultural, y bueno, todas esas locuras que terminamos escuchando en la Convención Constitucional, ¿no? Y esto pasó hace 5 minutos, o sea, hace 6 años estábamos conversando de plurinacionalidad y hoy día estábamos hablando de orden, respeto a las instituciones y crecimiento económico, lo cual es una maravilla. Por otro lado, tienes un 41% de personas, de chilenos, que decidieron votar por una candidata comunista. Ahora, y esto es algo que yo he dicho en todos los lugares, en todos los espacios donde yo he estado, eso podría ser una cifra alarmante, ¿ya? Si es que uno piensa que esa votación fue exclusivamente dirigida hacia la candidata comunista. Pero en realidad, la candidata comunista venía representando desde el mundo de la democracia cristiana hasta el mundo del Partido Comunista. Entonces es un espectro gigante, ¿ya? De personas que decidieron apoyarla. Yo creo que en realidad, viéndolo desde esa óptica y desde una óptica histórica, ¿no? Teniendo en cuenta que es el peor resultado de la izquierda en toda su historia, no es un resultado tan bueno. Y creo que eso se está empezando a sentir, ¿ya? Porque en las últimas horas hemos logrado ver cómo ya le están empezando a querer pasar factura a nada más y nada menos que el presidente Gabriel Boric. Ya le están empezando a sacar los cueritos al sol, ya le están empezando a decir cositas, ya estamos partiendo, ya. Yo creo que eso es una de las grandes, grandes demostraciones de que esto sí fue una derrota, más allá de lo contundente que fue en diferencia numérica, es una derrota gigante para la izquierda. Este es, si bien no logramos la mayoría parlamentaria que queríamos, que añorábamos en el Congreso, este es el mejor Congreso de la historia para la derecha, punto. O sea, en la historia, después del regreso a la democracia, este es el mejor congreso que ha tenido la derecha, independientemente de que no logramos los resultados aplastantes que queríamos.
Claro, si hubiéramos ido lista única, habríamos tenido 10 diputados más, pero
tal cual.
Pero ya pero, fue ya, ¿no?
Sí, ya pasó, pero este es el mejor congreso, es mejor congreso que el que tuvo el presidente Piñera, por ejemplo. Es un mejor congreso para la derecha en cualquiera de los resultados. Esto está bien, ¿ya? Eso para mí es como el primer set de números que yo veo. Y el segundo set de números es el 16-0. Kast ganó en todo Chile. En cada una de las regiones de este país, Kast ganó. Ganó la derecha. Ganó un proyecto
además,
de cambio.
Y entiendo más 320 comunas, sino 310 comunas, una cosa así.
Impresionante. En algunas, con números tan impresionantes como 96, 93 en Colchane.
93%
en Colchane, que es una locura. Y en otras con una diferencia menor. Pero al final del día, José Antonio Kast ganó en las 16 regiones, lo cual es impresionante por Valparaíso, por algunas regiones del norte que estaban más ligadas hacia la izquierda, incluso por la misma región metropolitana.
¿Ya? 341 comunas, me dicen acá por interno.
Exacto.
90% de todos los municipios, me dice aquí nuestra productora Saf Caparra, que 341 comunas.
Impresionante. Entonces, yo creo que eso también refleja mucho ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado después de estos 4 años? Porque definitivamente la mejor evaluación de un gobierno es el gobierno que le sigue, ¿ya? En este caso, la mejor evaluación al gobierno, o la evaluación más real al gobierno de Gabriel Boric, es que José Antonio Kast haya salido electo, pero no que haya salido electo, punto, sino que haya salido electo con los números con los que salió electo.
De la forma
en la que salió electo, ¿ya? Ahora, evidentemente nosotros no somos como ellos y no vamos a pensar que esta victoria implica un cheque en blanco. No, evidentemente no. José Antonio Kast propone 33 medidas dentro de su plan de gobierno, no 270 y tantas como proponía Gabriel Boric, no. Son medidas supremamente acotadas, en temas supremamente acotados. ¿Por qué? Porque es un gobierno de emergencia, lo cual se condice bastante con todo lo que ha pasado en la campaña. Y sabemos perfectamente hacia qué estamos apuntando. Y yo creo que todos tenemos la certeza de qué diablos fue lo que votamos. Todos sabemos qué votamos. Al igual que, por ejemplo, quienes votamos por ti, ¿ya? Sabemos por qué votamos. Sabemos exactamente a qué vas a hacer en el Congreso. Yo sé exactamente qué es lo que José Antonio Kast va a hacer en La Moneda. Entonces eso da tranquilidad y eso es precisamente, yo creo, que lo que terminó haciendo que él ganara, ¿no? La tranquilidad que te da votar por una persona que sabes a dónde se va.
Que haya certeza, que sea predecible de nuevo la política, lo que viene, ¿cierto? Tratar de disminuir el grado de incertidumbre.
Que Chile vuelva a ser aburrido. Por favor, por favor. Yo sé que todo el mundo dice make Chile great again. No, make Chile fome again. Por favor. Yo quiero que el país vuelva a ser aburrido. Por el amor a Dios, hace tanta falta que el país vuelva a ser un país aburrido, predecible. El hermano mayor de Latinoamérica, que se porta siempre bien, que siempre hace las cosas bien, que no se meten problemas mayores.
El Mateo del curso.
El Mateo del curso. Al que todos miran con envidia. Oye, y solo como pequeño paréntesis. Oye, es impresionante la reacción de los periodistas y del mundo político en Latinoamérica viendo la llamada entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.
Eso llamó mucho especialmente la atención, a pesar de que es una tradición, sí, en nuestro país, es una tradición republicana, si lo queremos llamar así, pero sí, efectivamente destacan mucho esa parte.
Es que, ojo, a ver, teniendo en cuenta que las llamadas anteriores eran entre Michelle Bachelet, presidente Piñera y a Gabriel Boric, uno se podría esperar de un presidente como Piñera, de un presidente como Bachelet, ese tipo de gestos democráticos, y a los presidentes que antecedieron también, por supuesto que sí. Pero teniendo en cuenta lo radical que es la izquierda de Gabriel Boric y todo lo que pasó dentro de sus 3 años y medio de gobierno, yo creo que habían ciertas dudas en el mundo si es que eso se iba a volver a repetir. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tenía dudas de si Jeanette Jara iba a ir al comando de José Antonio Kast. Yo tenía dudas, ¿ya?
Con el llamado podía ser suficiente, en el fondo.
Exactamente, ¿no? Pero fue, y me parece que es un gesto loable, y me parece que está muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que toda América Latina está acostumbrada a una izquierda radical, incendiaria, una izquierda como la de Petro.
Bueno, sí, vienen vientos de muerte, ¿no?
Petro, Maduro, Chávez, Correa, Evo Morales, esa es la izquierda a la que estamos acostumbrados del resto de los latinoamericanos. Ver a Gabriel Boric llamar al presidente electo sí fue un gesto sorpresivo, o sea, sí fue como que bestia, inclusive en condiciones más extremas, por decirlo así. La democracia chilena sigue manteniendo sus tradiciones y es impresionante. Oye, yo hay un periodista en Ecuador que se llama Anderson Boscán. Y él decía, qué envidia. Yo miro a Chile con envidia. Los miro realmente con envidia, con deseo de que ojalá en algún minuto de nuestra historia nosotros podamos hacer lo mismo. Qué envidia que les tengo. Y es verdad. O sea, Chile tiene que volver a ser el país que toda Latinoamérica envidia, que toda Latinoamérica quiere ser, el modelo que toda Latinoamérica quiere tener, las instituciones que toda Latinoamérica quiere tener. ¿Ya? Yo dudo que estemos lejos de retomar el rumbo hacia ese norte, y no por sacarle pica a los vecinos, no, sino por un tema propio, que Chile puede más.
No, y que Chile pudo más durante mucho tiempo. Y ahí yo, por ejemplo, hay una reflexión que he escuchado harto durante estos días, que es, claro, es volver a ser lo que Chile siempre fue en todo lo bueno, obviamente, pero claro, estamos en un contexto distinto. Por ejemplo, a propósito de los 30 años, ¿cierto? Claro, se mira con nostalgia lo de los 30 años porque fue donde Chile más creció, donde también disminuimos el nivel de pobreza, aumentamos la cantidad de alumnos en la educación superior, pasamos del año 86, 200.000 alumnos en la educación superior a 1.400.000, y una serie de otros logros que en la práctica ha tenido nuestro país. Por supuesto, ¿para qué hablar del crecimiento económico? Mejores tasas de empleo, formal, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es todo, de todo lo bueno, pero obviamente tenemos desafíos también que son desafíos actuales, que tiene que ver con quizá una cuestión también cultural, de volver a hacer las cosas o de hacerlas, tomar eso como base, pero de volver a hacerlas mejor, de cuidar cada peso público, sí, de la austeridad, de dar certeza jurídica, tú lo decías antes, certeza respecto a los inversionistas, no solamente extranjeros o lo de los grandes proyectos de inversión, sino que desde una patente municipal, que tratas de sacar hasta un gran proyecto, seguridad, ¿cierto? En términos de lo que es básico, si el Estado no entrega seguridad no sirve para nada. Sí. O sea, claro, 30 años sí, pero dejemos de mirar con nostalgia eso y miremos en la práctica hoy día a reencauzar en términos de hacia dónde va la brújula, con resultados concretos rápido, pero también con una mirada que sea de largo plazo.
Sí, mira, el presidente electo en su primer discurso, que fue un discurso largo, me atrevería a decir que un poco aburrido, y qué bueno volver a tener un político que hable de cosas que son aburridas. Pero una de las cosas que dijo en su largo, largo discurso era básicamente que todos teníamos que poner un poquito de parte, porque no solamente depende del Estado. Y no solamente, o sea, el retomar esta senda hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia el orden, no solamente es algo que le podemos estar exigiendo al Estado, porque en realidad no solamente depende de la administración pública, no solamente depende del Estado, depende de absolutamente todos nosotros. O sea, cuando él decía que nos atrevamos a limpiar un graffiti y no esperar a que nos lo hagan, oye, eso es, todos tenemos que poner un poquito más de parte para que esta vaina funcione. Y yo creo que eso es algo que los chilenos hacen de forma reiterativa, y que puede verse una práctica que se haya perdido en ciertas partes del país, por la costumbre o por la comodidad de tener al Estado activo relativamente cerca, el Estado dando bonos, el Estado dando plata constantemente, subsidiando de forma constante ciertos temas que también nos corresponde a nosotros como ciudadanos. O sea, yo no puedo esperar a que absolutamente todo venga del Estado, cuando nosotros tenemos también una responsabilidad como ciudadanos de hacer las cosas bien.
Es un punto relevante a propósito de la apertura de Editorial Cristi, porque sí, se cumplen 50 años de la del mapa de la extrema pobreza, y gran parte, un poco, bueno, de lo que planteaba en la apertura editorial, un libro que lanzó ayer Libertad y Desarrollo, la Fundación Miguel Cast, porque se cumplen estos estos 50 años del mapa de la extrema pobreza, y precisamente apunta a lo que tú señalas. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo precisamente fue tener un diagnóstico claro, una definición de la medición de la pobreza, evaluar programas y políticas estatales y la focalización, que en algún minuto esa cuestión se perdió en el camino, como sí. que pasamos a esta lógica como de la universalidad y en términos bien simples, para porque uno se lo puede cambiar las palabras, ¿no? Pero al final es de que las personas dependan más del Estado.
Sí.
Y la lógica es al revés, ¿cierto? Es claro. que dependan menos.
Claro.
Es colaborar, obviamente, y que el Estado esté precisamente con políticas públicas concretas, efectivas para los más vulnerables, pero eso no significa que las personas tengan que depender del Estado. O sea, bien interesante en ese sentido de volver a ciertos ejes que son clave y que de hecho se plantean en el libro, como la educación como eje central de la movilidad social, el empleo como principal herramienta para salir de la pobreza, un análisis crítico del impuesto negativo al ingreso. O sea, finalmente esto, a propósito de lo que señalas tú, es bien relevante, es como volver a una lógica de dejemos de creer de que las personas tienen que depender del Estado, y que finalmente es poder y empoderar a cada una de las personas poniéndola en el centro y que el Estado esté al servicio de ella, pero no necesariamente, o que no, eso no implique que ellas tengan que depender del Estado.
Claro, no es tratar a las personas como si fuesen niños, sino como si son por lo que son, adultos capaces y conscientes. Y ¿sabes qué? Qué bueno que otra vez estemos hablando de la pobreza. ¿Ya? Porque durante años el discurso ha estado muy centrado en la desigualdad. Y yo me atrevo a decir que la
redistribución del ingreso, perdón, la lógica de la redistribución del ingreso, siempre tratando de meter esa lanza ideológica, ¿no?
Exactamente. Para mi gusto, y esto es muy personal, el que haya la desigualdad es parte intrínseca de la humanidad. O sea, no todos, nadie es igual, ninguna persona es igual a la otra. Tú te puedes poner al lado de tus hermanos, son absolutamente diferentes, tendrán sus similitudes, sus cosas que comparten, pero somos distintos. La desigualdad, la diferencia es muy normal dentro de la humanidad. Para mí, que exista mucha gente rica no es un problema, pero que exista mucha gente pobre sí es un problema. Y sí es un problema sobre el cual tenemos que trabajar todos de manera constante. Entonces, ojalá, qué bueno que podamos volver a hablar de pobreza, ¿ya? En vez de estarnos fijando en la desigualdad, porque, ojo, esa siempre ha sido la lógica para igualar para abajo, ¿no? El que tiene allá, el que está allá, tiene más, entonces, pucha, ese hay que bajarlo para poder igualar al resto. Esa ha sido la lógica de quitarle los patines, lo han aplicado en educación, lo han aplicado en salud, lo han aplicado en todos los aspectos, lo han querido aplicar en materia de seguridad también. En todos los aspectos posibles han tratado de aplicar esa lógica. El que está más arriba es el problema. No. Todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía tienen que estar orientadas hacia apoyar a la gente que está en la pobreza, a poder sacarlos de ahí, para poderlos migrar de ahí. Esa tiene que ser la lógica. Y ojalá que ya sea un tema de conversación que se profundice en el país. Yo creo que el giro hacia la derecha que está dando el país va a ir por ahí. Es que al final del día, la derecha, dentro de todo, conservó el sentido común.
Claro, eso te iba a decir. Más que como que volver a la lógica, obviamente el péndulo, ¿cierto? Se vino hacia acá. Y en general los analistas plantean de que esto es un poco parte del clivaje de lo que pasó con el apruebo y el rechazo, que un poco viene a consolidar eso. Pero claro, tiene que ver con quién representaba finalmente cosas que parecen básicas, pero por básica a veces se olvida, pero
claro.
Sentido común, certeza, que sea predecible, ¿no?
Claro.
Y yo creo que finalmente eso es lo que terminó representando la candidatura de José Antonio Kast.
Claro, porque si uno ve en las declaraciones de José Antonio Kast, yo creo que una de las cosas que ayudó mucho en su campaña es ver las declaraciones de él de hace muchos años. Dice más o menos lo mismo que está diciendo ahorita. O sea, lo más predecible del universo. No ha cambiado declaraciones sustantivas, incluso en cosas que le podrían llegar a afectar, incluso en cosas que, yo qué sé, un político en campaña podría llegar a tratar de ocultar para que no le llegue un batatazo. No, ha sido bastante honesto en absolutamente todo lo que ha dicho. Y eso da certeza, eso da tranquilidad, eso da seguridad, porque ya sabes exactamente para dónde se va. Yo creo que en ese sentido la derecha, toda la derecha, bueno, no toda la derecha, la mayoría de la derecha, ha sido bastante la reserva del sentido común en los últimos años, cuando había nuevamente, y yo sé que ya debe haber un montón de gente que está chata de que hablemos de la Convención Constitucional, pero yo creo que realmente fue la meca de la expresión cultural, identitaria, lógica de esta gente, de la gente de la izquierda y del centro político, que por quedarse sin proyecto político se pega a esta izquierda refundacional, radical, sin razón, sin lógica. O sea, hace 5 años nos estaban diciendo que lo que tenía que hacer Chile era de crecer. Y cómo uno le va y le explica a la señora que tiene un mini market en la esquina que pucha ya no puede vender tanto y que ya no debería comprar tanto porque estamos en proceso de decrecimiento. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas?
La ausencia total de sentido común.
Por el amor a Dios. Pero es que eso era lo que estaban diciendo. Y ojo, ese proyecto político ganó en la Convención Constitucional de una manera abrumadora. ¿Ya? Por un minuto, por un tiempo, eso era lo que hacía sentido en Chile. Y fue, yo creo que hasta cierto punto el estallido social para muchas personas es como, no sé, despertarse al día siguiente después de pegarse una borrachera terrible en la cual dejaste la escoba, rompiste todo, dañaste todo. Al día siguiente obviamente no quieres hablar del tema, no te quieres acordar de eso. Pero eso fue lo que hiciste y tienes que tener conciencia de que eso fue lo que pasó. Eso yo de verdad, yo creo que una de las cosas importantes que tiene que hacer la derecha es no olvidar lo que pasó. Porque además no estamos hablando de una cosa que hicieron hace 50 años personas que ya no están vivas. No. Estamos hablando de una cosa que pasó hace 5 años y que las perpetraron personas que están actualmente en el gobierno.
Y que van a ser parte también de la Cámara de Diputados,
sí, pues.
en los próximos meses.
¿Cómo te sientes tú yéndote a topar con algunos de tus ex colegas de la Convención
feliz,
Constitucional?
Imagínate, pues feliz, pues yo estamos
emocionada.
Totalmente, ¿no?
Totalmente.
Vamos a llegar ahí a la fiesta de los abrazos. ¿No?
La
fiesta de los abrazos.
Espero que sean igual de duros y de diligentes para denunciar. Moluscos sintientes, plurinacionalidad, ese tipo de cositas que van a estar de seguro pululando por el Congreso con algunos de los congresistas, algunos de los diputados que lograron entrar.
Así nomás. Bueno, estamos conversando con Cristina Villegoe, abogada especialista en derechos humanos. Tenemos harto tema de conversación para el siguiente bloque. Vamos a estar hablando de la operación Apocalipsis. Fiscalía y PDI detienen a 44 gendarmes en red de corrupción. Vamos a estar hablando de eso después de la pausa. Un minuto y volvemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Si ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
El Banco de Alimentos del Mar de Pescadores Industriales del Bío Bío, creado en pandemia para apoyar la nutrición de adultos mayores vulnerables, fue premiado por Pacto Global en los reconocimientos Conecta 2025. Este programa es posible gracias a las 6.500 personas que trabajan en la pesca industrial del Bío Bío. Con convicción, seguiremos impulsando junto a Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes, Pacific Blue y Nutrisco iniciativas sostenibles en beneficio de los chilenos. Pescadores Industriales del Bío Bío.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de clubdetirolareina.com y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La inteligencia artificial, la China, el Deep Space, yo no lo ocupo, el DeepSeek, perdón. ChatGPT es el número uno. Hoy día tiene más de 3.000 millones de consultas diarias. Después viene Gemini, que sube y baja ahí, en lo que es bajada de la aplicación en los dispositivos móviles. Uno, ChatGPT, y segundo viene Gemini, que va a buscar el material a la red en internet, entonces no es tan fiable. Y Copilot es para trabajar. Viene asociado con el Office, me hace presentaciones en PowerPoint, hace absolutamente todo y es muy buena también, ¿ya? Grok es un caso aparte porque tiene el superprocesador más poderoso del mundo, el Elon Musk, y a la vez tiene el dato duro del momento, o sea, tiene lo que pasó hace un minuto, ya lo tiene ya también en su base de datos, no así los otros. Entonces ahí están más o menos las diferencias de las inteligencias artificiales y me falta Meta, la de Zuckerberg, ¿no es cierto? Que es muy mala, el llamado 1, el llamado 2, el llamado 3, pero ahora sacó el Meta AI, que de verdad es espectacular para todo lo que es imágenes, gráficas, videos y etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de clubdetirolareina.com y julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Cristina Villa Gómez, abogada especialista en derechos humanos. Vamos a estar hablando de la operación Apocalipsis en breve segundos, pero primero vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Banco de Alimentos del Mar, una iniciativa solidaria de los pescadores industriales del Biobío que fue reconocida por Pacto Global Chile en la quinta versión de los Premios Empresariales Conecta 2025. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, y estábamos, antes de irnos a la pausa, ya habíamos adelantado esta operación, ¿cierto? Un masivo operativo policial permitió la detención de 66 personas, entre ellas 44 funcionarios de gendarmería acusadas de integrar una red de corrupción destinada al ingreso de productos ilegales a cárceles del país. Este procedimiento, denominado Operación Apocalipsis, se desplegó de manera simultánea en muchos recintos penitenciarios y contó con la participación de más de 500 efectivos policiales, logrando desarticular una estructura delictiva que habría movido más de 6.300 millones de pesos en sobornos. Según explicó el fiscal regional occidente, Marcos Pastén, la investigación se remonta al 2022, cuando se detectó que en Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, funcionarios de gendarmería en colusión con particulares facilitaban el ingreso de productos prohibidos. De todo había ahí, Cristi, sí. De todo.
De todo, de absolutamente todo. Parece que había una práctica a la cual los gendarmes que estaban involucrados en esto llamaban la feria. que implicaba que ellos traían diferentes artículos a las cárceles para poder venderlos allá adentro, obviamente con unos sobreprecios espectaculares, pero que esa era una especie de feria interna que se hacía entre los gendarmes y los reos. A ver, actualmente las cárceles en Chile tienen un 140% de hacinamiento. Eso es altísimo. El 16% de la población penitenciaria es extranjera. Eso también es alto. Estamos llegando al punto el cual podríamos llegar a decir que uno de cada cinco presos es extranjero. Vamos a llegar a ese punto y no nos vamos a demorar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países donde se ven este tipo de situaciones? Cuando el Estado pierde control sobre las cárceles, ¿ya? Es cuando empieza el crimen organizado, o las cárceles en realidad son el mejor lugar para que el crimen organizado pueda empezar a permear al Estado. Porque en el minuto en el que las personas que están presas llegan a estar presas, tienen contacto directo con diferentes agentes del Estado con los que normalmente no podrían tener contacto. Gendarmes, fiscales, policías, diferentes grupos que representan al Estado. Ahora, en otros países donde han pasado este tipo de cosas, ¿ya? Las alarmas se han prendido mucho más tarde. ¿Ya? Aquí, por suerte, las alarmas todavía se vienen prendiendo temprano. Y se viene advirtiendo desde hace harto rato que hay un problema con gendarmería. Y hay un problema, yo me atrevería a decir, que va por dos lados. Por un lado, los gendarmes que hacen bien la pega, los gendarmes que, por ejemplo, advierten que hay reos que no deberían tener ningún tipo de beneficio penitenciario, no son escuchados. ¿Por qué? Porque sus opiniones no son vinculantes. Y terminamos con jueces que no escuchan a los gendarmes, y terminamos con personas que terminan
con informes negativos. Se le dan ciertos beneficios también a ciertos reos.
Exactamente, ¿ya? Entonces, por un lado tienes a gendarmes que hacen bien la pega, ¿ya? Pero que no los escuchan, que no los toman en cuenta. Y por otro lado, tienes a gendarmes que están haciendo su pega de una forma desastrosa, y que no solo están haciendo su pega de una forma desastrosa, sino que están empezando, o que llevan años asociándose en gremios que están paralizando cualquier tipo de fiscalización, cualquier tipo de control que se le pueda hacer a la institución. Este ya es un problema que venimos viendo desde hace harto rato. ¿Hay un problema con gendarmería? Sí. El gobierno ahora ha anunciado, el presidente el día de ayer creo que fue, que anunció que iba a hacer una reforma, que iba a ingresar una reforma constitucional. Y que esa reforma constitucional lo que pretendía era tomar a gendarmería, ¿ya? Y dividirla entre dos ministerios, para que esté el ministerio abajo del Ministerio de Seguridad y que el resto se mantenga, la parte de rehabilitación se mantenga abajo del Ministerio de Justicia. Pero eso realmente no es una solución al problema. Nuevamente.
Estamos creando más burocracia.
Claro, claro, no es la solución al problema. No es la solución al problema. Obviamente yo, pucha, tengo ideas de qué es lo que se podría llegar a hacer. Por ejemplo, prohibir que se puedan crear gremios dentro de gendarmería, que al final del día terminan funcionando como una especie de sindicato, ¿ya? Y que terminan, pero bloqueando cualquier operación de fiscalización, de control con gendarmería. Eso es una de las cosas que se tiene que hacer. Pero dividir a gendarmería para que se vaya una patita para el Ministerio de Seguridad y la otra patita al Ministerio de Justicia no tiene ninguna lógica.
No viene, y no apunta a este problema, ¿eh?
No.
O sea, dividir esto no previene lo que ocurrió.
No.
No previene que gendarmes estén metidos dentro de una red de corrupción. No. Esa división. Puede ser una división razonable, ¿eh? Ojo que el tema de la rehabilitación y la reinserción social, yo creo que es una cuestión que a gendarmería le queda grande, pero así, demasiado grande.
Sí.
Tiene sentido, pero es como que estáis abordando un problema A y estáis apuntando a una solución Z, que no tiene nada que ver con el problema, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Mira, yo creo que me atrevería a decir que el hacinamiento tiene mucho más que ver con lo que estamos viendo que esta división a dos ministerios que pretende el presidente de la República. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Cuando tú tienes cárceles hacinadas, tienes cárceles donde ejercer el control en todos los sentidos posibles es mucho más complejo. Ejercer el control no solamente de parte de gendarmes a los reos, no, sino de qué es lo que están haciendo dentro de la misma cárcel los gendarmes. ¿Por qué? Porque es un caos. Y cuando las cárceles son un caos, son tierra fértil para que pase todo lo que vemos que está pasando. En todas las cárceles de Latinoamérica que tienen hacinamientos elevados y que, pucha, tú ves, abres las puertas de las cárceles y empiezas a ver 10 reos en un cuarto de uno por uno, en esas cárceles tienes siempre caos y empiezan a haber vínculos estrechos entre quienes controlan las cárceles y quienes están dentro de las cárceles por haber cometido un delito. Yo creo que el hacinamiento tiene mucho más que ver con este problema que otras cosas, de verdad. Ahora, en una de las grandes dificultades que va a tener el próximo gobierno va a ser resolver la crisis carcelaria, o tratar de resolver la crisis carcelaria que vive Chile. En buena medida, esa crisis se puede resolver con el agrandamiento, con el incorporar plazas a las cárceles ya existentes. Esa es una de las cosas que se puede llegar a hacer.
Y que se puede hacer en un corto plazo. No tenés que esperar que construir una cárcel que se demora
10 años. Podría estar construida en dos.
Que es básicamente por el tema de la permisología. Acuérdate que el propio gobierno, claro, presentó un proyecto de ley para sacar una cárcel express que básicamente es como por los permisos que ellos mismos ponen. Es una locura eso.
Es una locura. Entonces, parte de la solución puede ser agrandar cárceles existentes, actuales. Pero yo creo que la otra parte sí es crear cárceles que estén especializadas para tipos de delitos, ¿ya? Buena parte de la rehabilitación va a depender de que se puedan establecer categorías de presos, porque no todos son iguales, no todos los delitos son iguales. No puedes poner, ¿ya?, a una persona que estaba haciendo tráfico de, no sé, de personas, con una persona que cometió robo. No puedes poner esas dos personas juntas. Son dos categorías de delincuentes distintas que necesitan tratamientos diferentes. Yo veo las cárceles de alta seguridad en Chile no cumplen con ningún estándar de una cárcel de alta seguridad.
Sí, bueno, hemos tenido fuga en las cárceles de seguridad. Imagínate lo que lleva el resto.
O sea, tienen visitas, socializan, tienen visitas conyugales, hacen llamadas. Eso no cumple con el estándar de una cárcel de alta seguridad. Una cárcel de alta seguridad para reos de alta peligrosidad implica aislamiento absoluto. Aislamiento absoluto. Y que, por supuesto, puedan seguir su proceso judicial como corresponde, pero es aislamiento absoluto. No es estar recibiendo visitas conyugales ni de abogaditos que supuestamente son abogados, pero en realidad no lo son, porque eso es otro de los problemas que detectó la Contraloría, ya que están ingresando miles de abogados que no están registrados como abogados a las cárceles. Es una locura. ¿Ya? Entonces yo opino que parte de la solución carcelaria las medidas carcelarias que se tienen que tomar en el país es no solamente agrandar las cárceles, sino crear establecimientos que estén dedicados específica y exclusivamente a reos de alta seguridad, a reos que necesitan estar en un régimen de alta seguridad.
Claro, de alta peligrosidad, y, claro, y por eso también de tener una tesis de, o sea, tener en el fondo mayor seguridad. Ahora, Cristi, el tema de eso, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que ver con las condiciones, ¿verdad?, y con el contexto y cómo mejorarlo, pero para tratar de evitar este tipo de situaciones. Pero el hecho que tú tengas una red de, o que se haya detenido 44 gendarmes por participar en una red de corrupción, donde yo era parte del cuento, esa es una cuestión que tú decís ya, estos son los que se pillan. O sea, el pareciera que el problema es bastante más sistémico, ¿no? Sí. Y también tiene que ver con cuál es el control ahí que hay por parte también de las autoridades políticas. Pero recordemos que igual la dirección de gendarmería depende del Ministerio de Justicia.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues estas alertas se vienen dando ahora. Está bien, es el resultado de una investigación, pero que realiza la Fiscalía desde hace varios años. Pero ¿qué pasa con los demás, no?
¿Cuál es la responsabilidad que va a tener el Ministerio de Justicia? Realmente no sabe. Hoy día estaba escuchando un par de declaraciones de diputados socialistas y básicamente lo que estaban haciendo es apuntar enteramente la responsabilidad a Gendarmería, pero Gendarmería no se manda solo, mandan solos. Entonces no es como que toman decisiones de forma autónoma, no es como que se controlan de forma autónoma. Dependen del Ministro de Justicia y realmente lo que estamos viendo es... Es terrible, ¿no? Porque es como ver que las instituciones en las cuales tú antes podías confiar, ya no, Ya no sabes quién está haciendo qué cosas, me explico. Y yo creo, complementario a esto, el informe que sacó Contraloría de Carabineros es un poco devastadora. De todas maneras, ahora, esto no implica, ya, cuando hay una falla dentro de una institución, eso no implica que las instituciones tienen que desaparecer, o que hay que refundarlas enteramente, que hay que romperlas completamente para volverlas a armar. No necesariamente. ¿Gendarmería tiene una función que cumplir? Sí, por supuesto que sí. No significa que el hecho de que hayan encontrado 44 personas, y Dios sabe cuántas más habrán, pero no significa que hay que destruirlo todo para volverlo a construir. No. Uno tiene que aprender qué es lo que está pasando, entender bien qué es lo que está pasando y qué medidas se pueden tomar para mitigar en un inicio, y por otro lado empezar a controlar mejor qué es lo que está pasando para que no vuelva a suceder. Así de simple. Igual con las investigaciones que se están haciendo por parte de la Fiscalía con respecto a Carabineros. Y lo digo porque cada vez que pasa algo con alguna de estas instituciones, sale la izquierda a decir, hay que refundarlas. Y no es así. O sea, mira, comparando Gendarmería con instituciones similares en el resto de Latinoamérica, igual funciona mejor que el resto de Latinoamérica, igual funciona mejor que la mayoría de los países del mundo, y Carabineros ni se diga, o sea, Carabineros espectacular. Pero este tipo de situaciones realmente son devastadoras, son supremamente preocupantes, y de verdad es increíble el nivel de investigación que ha tenido la Fiscalía, con ayuda misma de Gendarmería, porque han habido varios gendarmes que participaron dentro de esta investigación, apoyaron a la Fiscalía. Parece que muchos de los gendarmes que estaban haciendo bien su pega estaban chatos de que habían compañeros de que no la hacían, y ellos mismos fueron los que entregaron la información, poniendo en riesgo sus propias vidas. Pero ya que tuvieran tarifarios.
Sí, bueno, entre 10.000 creo y 400, entre 10.000 y 400.000 dependiendo del tipo de producto. Ahí están los pagos que se detectaron, ¿no?
Claro, y que las ventas tuvieran ya nombres, la feria. O sea, ya es un sistema total, absolutamente consolidado.
Una ciudad. Tiene su mercado, tiene todo su cuento.
Absolutamente. Que eso es lo que suele pasar en las cárceles cuando se pierde el control sobre las mismas. La primera pérdida de control es del hacinamiento. El hacinamiento es un problema. La segunda, yo reitero, el segundo gran problema de las cárceles es que estás mezclando reos de diferentes categorías adentro. Eso es otro gran problema. Otro tremendo problema. Porque incluso, mira, si es que es una persona que solamente ha cometido un delito de menor violencia, que no tiene una connotación social tan grave. Perfecto, ok. El proceso de rehabilitación de esa persona, que es súper necesario, súper importante, ¿ya? Es totalmente distinto al que haya cometido un delito totalmente violento y de forma reiterativa. Es absolutamente distinto el proceso de rehabilitación. Y yo entiendo que a la gente le abrume o le moleste mucho que hablemos de rehabilitación, porque uno dice, ¿por qué? O sea, métanos presos de una vez para siempre y no nos volvemos a encontrar con ellos nunca más de la calle ya. Ok, no funciona así, no debería funcionar así. Es importante que cuando esa persona salga y uno se la encuentre en la calle, esté medianamente rehabilitado.
Claro, porque va a volver. Si no lo sacan de circulación, va a volver igual o peor.
Exacto.
Al final del día, porque termina siendo finalmente la cárcel un lugar de aprendizaje para más delitos que otra cosa.
Exacto.
Oye, se nos pasó volando el tiempo. Estuvimos conversando hoy día con Cristina Villas Gómez, abogada especialista en derechos humanos. Tienes todos tus fans acá en el chat.
Un saludo a todas las personas, sí, que nos están escuchando.
Ahí está, pero sí, fan, por supuesto, también de la media Vermilaca, la están promoviendo como ministra de Educación. De todo un poco acá en el chat de streaming. Bueno, muchas gracias a todos que nos escucharon por la radio, que nos siguieron por streaming. Estuvimos conversando con Cristina Villagómez. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Sergio Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.